UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y en Radio UMH, con esta sintonía, ya sabemos que llega nuestro programa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Hoy un tema muy veraniego y muy útil para estas fechas del año, y son los mitos sobre fotoprotección solar. Y a la que vamos a saludar ya, que es la experta y la voz autorizada, es Blanca Yácer. Ella es la vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, y como siempre le damos la bienvenida y las gracias por estar en Radio UMH. ¿Qué tal, Blanca?
Muy bien, Sonia, muchísimas gracias por contar con nosotros una vez más, con el Colegio de Farmacéuticos y, en este caso, como bien has dicho, desde la Vocalía de Dermofarmacia, porque, bueno, es un momento súper importante para poner el foco en el cuidado de la piel en el verano, así que gracias.
Bueno, pues llega el verano y cambiamos nuestros hábitos de vida. Blanca, ¿crees que ha cambiado la actitud frente a la exposición solar?
Bueno, Sonia, pues yo creo que sí, y que todos estamos de acuerdo en eso, que en las últimas décadas realmente estamos más concienciados, ha hecho muchísima educación sanitaria al respecto y muchísima promoción de la salud, pues bueno, en conocer y en hacer partícipes a la población de todos los efectos nocivos del sol, no solo en cuanto a lo que tiene que ver con el cáncer de piel, que cada día pues es más factible que los diferentes tipos de cáncer de piel, pues el vasocelular o el espinocelular pueden tener un pronóstico, bueno, no tan malo, pero el melanoma, el de los melanocitos, pues tiene un pronóstico realmente malo y hay que poner mucho énfasis ahí, pero también por otro tipo de efectos nocivos, ¿no?, de la radiación, como es el fotoenvejecimiento, la elastosis, las pigmentaciones, bueno, la exacerbación de otras patologías, y que realmente, y en resumen, pues bueno, es un enemigo de la piel y de la salud, aunque realmente sea necesario y disfrutemos mucho del hacer cosas al aire libre. Entonces, yo creo que cada día estamos más concienciados que los fotoprotectores son indispensables en nuestro modo de vida.
Uh-huh. En los envases leemos SPF. ¿Qué es lo que indica de un fotoprotector?
Pues mira, Sonia, aquí desde la farmacia y los farmacéuticos tenemos muchísimo, muchísimo por hacer, porque aunque a nosotros, en nuestro colectivo, nos parezca que es un mensaje claro, muchos de los pacientes de la población que se acerca a las farmacias, a ese centro de salud que es la farmacia, pues bueno, piensan que el factor de protección, el SPF, Sunscreen Protector Factor, ¿vale?, que es de las siglas en inglés, piensan que ese número, ese 20, ese 30, ese 50, son que pueden estar 20, 30, 50 minutos al sol. Y es súper equivocado eso. Realmente el SPF marca la protección de ese producto cosmético frente a la radiación ultravioleta B, ¿vale?, en cuanto a un aumento del tiempo necesario para causar una rojez, un eritema. Es decir, si yo con mi fototipo de piel, ¿vale?, el fototipo 3, el fototipo es una clasificación que se hace del tipo de piel en función de la pigmentación, ¿vale? Uh-huh. Los fototipos 1 son muy claros, ojos claros, rubitos, ¿vale? Y así vamos aumentando, ¿vale?, los fototipos, nuestros fototipos mediterráneos, 2, 3, 4, pues bueno, cada uno en función de ese fototipo necesita un factor de protección. Entonces, si yo con el sol, bajo el sol, tardo 5 minutos en empezar a mostrar signos, sintomatología de quemazón, eritema, rojez, ¿vale?, el factor de protección indica que ese producto cosmético en mi piel va a aumentar, si es un 20, 20 veces más esos 5 minutos, si es un 30, 30 veces más esos 5 minutos, o si es un 50, 50 veces más esos 5 minutos. Es decir, es un factor multiplicador de la dosis eritematógena que llamamos en cada individuo, pero no tiene nada que ver con una pauta, con una cantidad de minutos exactos, sino que multiplica tu capacidad de resistencia frente al sol.
Uh-huh. Vemos, además de esas siglas, vemos cantidades, y la pregunta sería, ¿un fotoprotector de 100 protege el doble que el de 50? ¿O cómo lo tenemos que ver, además de por los fototipos de la piel y nuestro color y nuestra raza?
Pues mira, Sonia, ahí también hay bastante controversia y bastante lío entre la población, porque antes las recomendaciones a nivel europeo, pues bueno, eran bastante como laxas. Y realmente habían factores de protección de 90, de 100, mucho más que 50, y la gente iba, pues bueno, imagínate, de cabeza a buscar el más alto. Se ha visto, está más que demostrado, que un SPF de 50, ¿vale?, frente a la radiación, el SPF, ya hemos dicho antes que marca la foto de protección frente a la radiación ultravioleta B, que es parte de ese espectro visible, ¿no? Pero es que hay muchísimas más radiaciones, ¿vale? El SPF de 50 protege frente a la radiación ultravioleta B en un 98%, o sea, ya es un porcentaje muy, muy alto, ¿vale? Entonces, la diferencia entre un 50 y un teórico 100 realmente es muy, muy, muy ínfima, muy pequeña. Entonces, por eso, las recomendaciones, la legislación, el método COLIPA, que es que se utiliza para hacer las mediciones de factor de protección solar, recomienda que los fotoprotectores, el factor de protección solar, el SPF, se marque como máximo en un 50+. Y esto ya desde hace años que es así. Entonces, si venimos a la farmacia y vemos un factor 50+, quiere decir que teóricamente tiene más de un 50, pero como máximo el claim, la reivindicación, puede aparecer en un 50. Algunas casas están poniendo debajo, en más chiquitín, factor de protección 90, factor de protección 100, porque bajo sus métodos teóricos en laboratorio sí que alcanza más de un 50, pero legalmente, legislativamente, como si dijésemos, la recomendación es máximo 50 SPF plus, con el signo más, ¿vale? Pero el de 100, que es la pregunta que tú me has hecho, no es el doble ni muchísimo menos.
Además, conforme va aumentando el SPF, también suele ir aumentando el precio, así que en uno de 50 ya tienes una cantidad estadística bastante alta de porcentaje. Y bueno, también aparece a veces el pantalla total, ¿eso existe o es un método comercial?
Muy bien, eso antes se utilizaba un montón también, ¿vale? El término pantalla total, pero es que pantalla total…
Sobre todo para los cosméticos de la cara, más para el rostro.
Justo para los de la cara se utilizaba un montón, ¿no? Pantalla total, protección total, esos términos antes eran como muy frecuentes, ¿no? Muy marketingianos también, como tú dices. Mira, pantalla total no existe, y te digo por qué. Hemos hablado antes de la radiación ultravioleta B, ¿vale?, que es la que el factor de protección, el SPF, nos marca, ¿vale? Pero es que luego en el espectro, en la radiación solar, perdón, está el ultravioleta A, que se ha visto que también es nocivo, causa la estosis, fotoenvejecimiento, diversos tipos de cáncer de piel. Pero es que además de los ultravioleta, tenemos el espectro visible, dentro del cual está la luz azul, que la luz azul es la tan famosa luz azul que emiten LEDs, dispositivos móviles, tabletas, ordenadores, ¿vale? Y no está relacionada, no hay evidencia científica de que causa cáncer de piel, pero a día de hoy se sabe que está muy relacionada en estos fototipos de nuestros mediterráneos, ¿no?, con las hiperpigmentaciones, con el fotoenvejecimiento. Y es que luego, además, Sonia, está el infrarrojo, que el infrarrojo hasta hace un tiempo se pensaba que no era nocivo, pero a día de hoy se sabe y está más que demostrado que produce calentamiento, estrés oxidativo y muchísimas alteraciones celulares que, como penetran en capas más profundas de la piel, pueden ser más nocivas porque están más en contacto con ese sistema, con esa irrigación vascular de nuestra piel que está en capas profundas, no en la epidermis. Con lo cual, realmente la pantalla total sería un fotoprotector, ¿vale?, que me fuese este 360 grados, esta protección de todo el espectro solar, ¿vale? Y no todos los que hay en farmacia, casi todos sí que son de amplio espectro, ¿vale? Que quiere decir que cubren todas las radiaciones, pero en el mercado, en otros canales de distribución, realmente no es así. Y además, te digo, ese factor de protección solar, por ejemplo, el SPF contra el UVB, está calculado en unas condiciones como idílicas, ¿no?, utópicas, en laboratorio. Pero ¿qué pasa? Que tú y yo nos ponemos el protector y ahora empezamos a sudar con el calor que hace, ¿vale? Y ahora empezamos a rascarnos, a tocarnos la cara, a vestirnos. Piensa que con el tiempo, a la media hora, empieza a disminuir la eficacia de los filtros de los fotoprotectores. Entonces, esa pantalla total idílica del laboratorio realmente no existe. Entonces, tú antes me decías, hablábamos del 50-100. O sea, lo más importante es aplicar el fotoprotector correctamente, ¿vale? 2 mg por centímetro cuadrado de piel. Y como no todo el mundo tiene una balanza para medir la cantidad de fotoprotector que se pone, ahí está la regla de los dos dedos de la V, ¿no? Los dos dedos de la V, las dos falanges llenas de fotoprotector, es la cantidad adecuada que tenemos que poner para la zona de la cara, ¿vale? Para el tronco, 4 dedos. Entonces, es muy importante la cantidad de fotoprotector que nos apliquemos. Y es muy importante el reponer cada hora y media, 2 horas. Y es muy importante también, Sonia, en este sentido, para esta utópica pantalla total, más total será cuanto mejor la hagamos todo. Y para eso también es muy importante saber que el fotoprotector tiene un simbolito detrás que se llama PAO, que viene de las siglas Period After Open, y eso te marca la vigencia, el buen estado del fotoprotector.
Sí, es que decir, no sirve tener el del verano pasado.
Claro, ahora venimos a Benidorm a apartamento y tenemos uno del verano pasado y nos ponemos tan confiadas tú y yo de que nos vamos a bajar a la playita, vamos a estar la mar de bien, y eso no está protegiendo nada. Y ahí viene realmente el problema. Entonces, no escoger el fotoprotector más caro del mercado, ni el pantalla total, ni el que tenga reivindicaciones, sino realmente saber que tenemos que hacer un buen uso y que pasado ese periodo, ¿vale?, que pone 9 meses, 6 meses, 12 meses, en el símbolo del botecito abierto, ese producto ya no vale, lo tenemos que tirar, porque realmente estamos jugando más que nunca con la salud de nuestra piel y con nuestra salud integral.
Ahora vamos a hablar también de las rutinas y del cuidado, pero ¿podemos utilizar el mismo fotoprotector para el cuerpo y para la cara, Blanca?
Pues no, Sonia, yo desde mi punto de vista de especialista de dermofarmacia y de dermasesorías y del cuidado y de la salud de la piel, obviamente no, igual que no utilizamos el mismo jabón o no deberíamos utilizar el mismo jabón.
Ni la misma crema hidratante, la usas en el cuerpo y en la cara.
Por supuesto, no debemos utilizar el mismo protector facial para el cuerpo y para la cara. Realmente, pues bueno, a nivel de cuerpo tienen, pues bueno, una serie de estudios. Imagínate del roce del baño, water resistant, waterproof, que quiere decir, pues bueno, que se prueban 2 inmersiones de 20 minutos en el caso de water resistant o 4 inmersiones de 20 minutos en el caso de waterproof. Suelen llevar, pues eso, más aditivos para que permanezca más en la piel. A nivel de la cara tienen más activos antioxidantes. Como tú muy bien has adelantado, o sea, no es lo mismo un producto de cuidado en el día a día después del baño para el cuerpo que para la cara, y tampoco lo tiene que ser con un fotoprotector solar.
¿Y los más pequeños de la casa, es recomendable o utilizar los mismos que los adultos, o es mejor usar los de los kids, los de niños, y si no te queda más remedio, si puedes usar el de adultos?
¿Qué debemos hacer? Muy bien. Aquí esto es una consulta bastante frecuente en nuestra zona en Alicante, ¿verdad? Porque tenemos muchos turistas y al final las familias, pues bueno, el bolsillo y todo el mundo pues quiere uno para todos, ¿no? Cuando van de vacaciones. Entonces, no podemos utilizar el mismo para adultos que para niños o para bebés, ¿vale? Por 2 razones. Mira, los niños y los bebés, lo primero, que los bebés no deben estar expuestos al sol, por supuestísimo, pero también debemos de ser conscientes que el sol, aunque no estén expuestos, que no les dé de manera directa, les está reflejando de muchos sitios. Todas las superficies blancas, la arena, el mar refleja. Entonces, aunque tú lo tengas debajo de la sombrillita y con la gorrita, la radiación solar está ejerciendo su efecto nocivo en estos bebés. Y yo siempre, y esa es mi opinión personal y la llevaré al fin del mundo, por muy pequeños que sean los nenes, siempre hay que aplicarle fotoprotector, ¿vale? Porque es mucho más nocivo el efecto de la radiación en esa piel inmadura, en esa barrera cutánea muy permeable, en el sistema inmunitario de los bebés que no está desarrollado, ¿vale? Es mucho más nocivo el efecto del sol en esas pieles que no cualquier fotoprotector, que hay muchos falsos mitos y bulos de muchísimas cosas de los filtros. Lo que sí que es verdad es que en los bebés, en los niños, en las pieles sensibles, dermatitis atópica y demás, tenemos que buscar qué filtros debemos utilizar. Y ahí es muy sencillo. Debemos buscar en la farmacia filtros solares físicos, minerales o inorgánicos. Es lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? En estos casos, estos fotoprotectores tienen unos filtros que son como unas partículas visibles al ojo humano que se quedan situadas en la superficie de la piel y que no se absorben. Actúan por reflexión, que llamamos. Al no absorberse, ¿vale?, disminuimos muchísimo la probabilidad de reacciones alérgicas, de sensibilidades, ¿vale? Estos fotoprotectores son los que dejan la piel muy blanquita, por eso mismo, porque esas partículas quedan en la superficie de la piel, pero son los más seguros, entre comillas, porque preservamos, pues bueno, esa capacidad alergénica, ¿vale?, que hay en muchísimos casos, pues con los filtros químicos, con lo cual sí se deben utilizar filtros en bebés siempre desde el primer día, ¿vale? Porque, pero que sean inorgánicos, minerales, físicos, ¿vale? Y también en niños. Y a la pregunta de si sirve para los dos, para adultos y para niños, ya vemos que no. Y entonces, ¿qué pasa? Que los peques de la casa mandan. Si queremos un solo fotoprotector, Sonia, para todos,
el de los niños,
utilizar nosotros justo el de los niños, porque no nos va a pasar nada. Al revés, es mucho más respetuoso con nuestra piel, ¿vale? Porque son filtros que no se van a absorber. nos quedaremos quizás un poco más blanquitos, pero también es verdad que la industria farmacéutica está mejorando muchísimo la galénica de los productos, y si hay que comprar solo uno, vamos a comprar uno de bebés con filtro mineral, con filtro inorgánico, filtro físico, como lo queramos llamar, y ese hay que utilicemos para toda la familia.
Muy recomendable, ya que estamos desde aquí dando tan buenos consejos, que no solamente cuando vamos a la playa o a la piscina, que el bebé va en el carrito, los niños van por ahí corriendo en el parque y les sigue dando el sol, igual que a los mayores, aunque vayas de paseo, que el fotoprotector, y más en esta época del año y con este sol, hay que echarlo hasta para ir a comprar el pan.
Sí, por supuestísimo.
Y Blanca, ¿qué pasa? Porque si eres deportista y sudas muchísimo más haciendo ejercicio, aunque hay horas en las que se debería evitar hacer ese deporte, que yo cuando veo a alguien ahí a las 2 de la tarde corriendo me da algo, que eso sería tema de otro programa. ¿Qué tipo de protector le recomiendas a los deportistas de la casa?
Pues mira, me gusta mucho esa pregunta porque también es otra de las cosas, ¿no? El deporte, que en los últimos años está viendo, pues bueno, un aumento, ¿verdad?, de que todo el mundo hace más deporte, todo el mundo parece que quiere llevar una vida más saludable. Entonces, como tú muy bien dices, ojo con la ola de calor y a la hora que hacemos deporte, y ojo con la fotoprotección en este tipo de usuarios. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho eso, que cuando sudamos, que cuando nos rozamos, realmente la capacidad, la eficiencia, la eficacia del filtro solar va disminuyendo, ¿vale? Y encima, pues ese sudor hace como si fuese de prisma y aumenta los efectos nocivos del sol. Con lo cual, en esta parte de la población, ¿qué tipo de fotoprotectores utilizaremos? Pues bueno, fotoprotectores que se absorban muy rápido, de texturas muy fluidas, ¿vale? Que se apliquen de forma también muy rápida. Hay envases pocket, ¿no? Como muy finitos, que se pueden poner, yo que sé, en el pantalón de ciclista, donde sea, ¿vale? Y entonces esto hace, pues bueno, que los puedan llevar encima con mayor facilidad. Eso a nivel de formulación, de galénica, de envase, que no les dejen resto graso, que sí que no les dejen muy blanco. Y luego también a nivel de estudios por parte de los laboratorios tienen que ser fotoprotectores que aguanten muchísimo el sudor, ¿vale? Estos fotoprotectores tienen unos estudios que se llaman sweatproof, ¿vale? Que indica la resistencia realmente de este producto, de este fotoprotector al sudor. Y también hay estudios de lo que se denomina rubproof, que quiere decir la resistencia de ese fotoprotector al roce, ¿vale? A la fricción con la ropa. Entonces, ojo, porque también este tipo de población necesita un fotoprotector solar específico. Se utilizan mucho sticks, brumas, que son muy fácil, de muy fácil aplicación, no tienen que pararse ni lavarse las manos luego. Entonces, realmente, Sonia, yo siempre lo digo eso, el mejor fotoprotector que hay en el mercado no es ni el más caro, ni el último, ni el de la casa más conocida. Es el que se acople mejor a tu necesidad y a la mía, ¿sabes? Entonces, para estos deportistas hay que buscar el que se acople mejor a sus necesidades.
¿Y quién mejor te lo va a recomendar y te lo va a explicar que en las oficinas de farmacia?
Por supuesto.
Antes de pasar a temas más concretos de algunas patologías, esa rutina que tenemos que tener en el cuidado de la piel, porque estamos aquí hablando de tanto fotoprotector, de cada uno para un niño, edades específicas y tal, ¿cuándo hay que aplicárselo? Si hay que hacerlo 30 minutos antes de la exposición solar, ¿cómo debe ser la rutina antes de exponerme al sol?
Pues mira, antes sí que se decía y se insistía mucho en que tenía que ser 30 minutos antes de la exposición al sol, pero realmente a día de hoy se sabe, los estudios marcan que realmente con pocos minutos, ¿vale?, los productos de fotoprotección, los filtros, son
eficaces.
Son activos, eficaces, sí. Y es más, todos estos filtros, hay dos tipos de filtros, como muy bien te he dicho, los inorgánicos, físicos o minerales, que son los indicados para bebés y niños, que se quedan en la superficie de la piel, estos necesitan, desde que te los estás aplicando, ya ejercen su efecto. Y los químicos, que son los que se absorben y son eficaces desde dentro, realmente con pocos minutos ya son efectivos. Con lo cual, esa norma o esa recomendación de 30 minutos antes en casa para que sean efectivos ya realmente no es así, pero también es verdad, Sonia, que si nos lo aplicamos en casa más tranquilamente, pues bueno, vamos a incidir en todas esas zonas que quizás en la playa, ya con el niño corriendo y con todo el jaleo de la toalla, la sombrilla, se nos dan peor, pues que se empeines, orejas, nos vamos a aplicar más tranquilamente y bueno, pues más homogéneamente y como se debe. Con lo cual, siempre está bien aplicarlo en casa, dejar que se absorba un pelín y ya vestirnos y bajar a la playa o a la piscina.
Y reponer mientras estás en la playa y en la piscina.
Por supuesto.
Y cuando volvemos con el lío de la arena, la sombrilla, las sillas, tras la exposición solar, ¿sirve la hidratante convencional? ¿Eso es mito o no, el after sun ese que vemos también al lado de las que son de fotoprotección?
Mira, yo ahí insisto mucho, porque para mí también es otra de mis cruzadas, que realmente esa exposición al sol está causando una serie de alteraciones en la piel, los diferentes tipos de rayos que hemos visto, ¿vale? Y alteraciones celulares en el DNA de nuestra piel. Entonces, no nos sirve la crema emoliente, la crema hidratante que utilizamos en invierno después de la ducha. Tenemos que aplicar un producto tanto a nivel corporal como a nivel facial que repare todos esos daños que se han producido con el sol, que calme, que quite la inflamación, que quite la rojez. Ahí tenemos antioxidantes, vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico, resveratrol, ¿vale? Todos esos antioxidantes van a conseguir cargar y subsanar todo ese daño que ha hecho el sol. También antiinflamatorios como el alfa-bisabolol, ¿vale? Extracto de regaliz, pantenol, todos esos activos son indispensables, ¿vale? Aparte del hialurónico, de la glicerina, de todos los activos hidratantes y emolientes, necesitamos reparar, disminuir, antiinflamatorios, calmantes, y eso es fundamental. ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, cuando subimos de la playa, cuando subimos de la piscina, es muy importante hacer una doble limpieza, ¿vale? Con productos que consigan, productos formulados en base oleosa, que consigan retirar suave pero eficazmente esos restos de filtro solar antes de aplicarnos todos estos antioxidantes, calmantes, reparadores de los daños producidos por la radiación. Con lo cual, hay que quitar el cloro, la sal, quitar el fotoprotector y luego vamos a reponer, ¿vale? Esa salud de nuestra piel que se ha visto un poco mermada por la radiación.
Bueno, nos ponemos ahí todo lo que nos has comentado y ya estamos bronceados. ¿Existe el bronceado saludable que cuando uno está más moreno parece que esté más guapo, más optimista y más risueño, que se ve uno en el espejo de otra manera, o estamos perjudicándonos en silencio?
Pues mira, a día de hoy, por mucho que nos guste tener un poco de tonito a todos, es verdad que nos vemos mejor y estamos, bueno, la autoestima siempre aumenta, ¿verdad? Pero sí que es verdad que se sabe que no solo la sintomatología de quemadura solar, ¿vale?, es nociva, sino que también el daño acumulado, aunque nosotras pensemos que nos ponemos morenitas y sin quemarnos, ¿vale?, ese daño acumulado de morenitas sin quemarnos va produciendo fotoenvejecimiento, elastosis, arrugas, hiperpigmentaciones. Piensa que, este es un dato chulísimo que me encanta comentar siempre, realmente el envejecimiento de nuestra piel, los genes mandan solo un 25%, ¿vale? El 75% incluso, algunos estudios apuntan que el 80% restante es el exposoma, todo aquello exterior que no tiene que ver con nuestra dotación genética y que nos rodea. Y ahí el rey de los que hace daño es la radiación solar, ¿vale? Con lo cual, no solo ese daño intenso, agudo de quemadura o de cáncer de piel, ¿vale?, que ese cáncer de piel se va ocasionando por radiación solar acumulada, con lo cual bronceado y saludable son palabras que no pueden ir juntas nunca, porque todo bronceado, aunque sea de forma paulatina y acumulada, no es saludable.
Bueno, y en este programa sobre mitos sobre fotoprotección solar, en julio de 2023 en Radio UMH, vamos un poco más con estos minutitos que nos quedan, con esos problemas o patologías. Activos que sean incompatibles con el sol, ¿pueden causar una reacción alérgica determinados activos si me lo aplico antes de ir a tomar el sol? Si no me equivoco, por ejemplo, el tomar corticoides y el sol también está reñido.
Por supuesto, Sonia, has dado en el clavo. Y ahí desde las farmacias yo pienso que, bueno, fotoprotectores solares hay muchísimos en todos sitios, en todo tipo de establecimientos, ¿no? Desde los más top hasta los más menos top, pero es muy importante, aparte de la calidad de los fotoprotectores, ese consejo que hay detrás, ¿vale? Ese consejo de un profesional sanitario que es el farmacéutico, ¿vale? O sea, no olvidemos que las farmacias son centros de salud, son centros regidos por profesionales sanitarios que te van a dar el mejor consejo de cuidado de nuestra piel. Y encima, lo que tú dices, ahí se aúna que hay mucha gente que toma muchísimos medicamentos y es más, en la farmacia somos los que los dispensamos. Hay muchísimos medicamentos vía oral o vía tópica, me da igual, o activos de rutinas cosméticas que son totalmente incompatibles con el sol y que pueden ser fotosensibilizantes, ¿vale? Hay que distinguir dos cosas, fotosensible y fotosensibilizante. Fotosensible es cuando un activo, sobre todo rutinas cosméticas tópicas, se inactiva, ¿vale?, su actividad, su eficacia por el sol. Pero fotosensibilizante es mucho peor, quizás, porque son activos que los ingieras vía oral o aplicados vía tópica pueden dar lugar a una reacción fototóxica que se llama de fotosensibilidad, que es como si fuese, pues bueno, una quemadura muy exacerbada, una reacción muy bestia de quemadura, de ampollas al sol. Y ahí están los corticoides, los antibióticos, pero muchísimos, los antiinflamatorios como los AINES, los antiacnéicos, la isotretinoína, o sea, todos los derivados del retinol, antihistamínicos, o sea, hay muchísimos, muchísimos medicamentos, hipolipemiantes, las atorvastatinas, los psicótropos, hay muchísimos medicamentos que son potencialmente fotosensibles. Hay que tener mucho cuidado con eso, Sonia.
Pues además del prospecto, sobre todo estar bien informado en la oficina de farmacia. Has hablado de los acnéicos. ¿Qué tienen que hacer las personas con piel con acné? Porque es complicado el tema, porque este tipo de pieles pues huye de tipo de formulaciones normalmente.
Pues mira, ahí bajo mi punto de vista, cómo no, volvemos a hacer hincapié en la importancia del consejo farmacéutico. O sea, las pieles con acné muchísimas veces están con tratamientos vía oral de isotretinoína, de retinol, que es muy fotosensibilizante. Hay que tener mucho cuidado y reforzar esa fotoprotección, vamos, muy, muy, muy frecuentemente, ¿vale? Pero es que muchos están con tratamientos faciales que son sensibilizantes, deslipidizantes, con la cual la piel la tienen más desprotegida que una persona normal.
Más sensible.
Claro. Piensa también que después del verano, un mecanismo de defensa de la piel, además de la pigmentación, un mecanismo de defensa natural, es una hiperqueratosis, un engrosamiento, ¿vale? Con lo cual, ese folículo pilosebáceo que da lugar a las lesiones inflamatorias del acné se tapona más y suele haber después del verano, que es un falso amigo para el acné, un rebrote de acné. Y entonces ahí lo tenemos muy, muy, muy difícil porque las pieles acnéicas, ¿vale? Y además a día de hoy se sabe que este sebo que tienen, este exceso de sebo, la radiación solar produce una serie de reacciones químicas que se forman unos peróxidos que además les irritan la piel más que a una persona con piel seca. Con lo cual, a día de hoy se sabe, los últimos estudios apuntan que la radiación solar puede ser más nociva en pieles grasas y con acné que en una piel seca, por esos peróxidos que se forman al oxidarse la grasa que tenemos en la piel. Con lo cual, es muy importante pues esa fotoprotección y siempre huyen de texturas muy untuosas, con lo cual otra vez tenemos que buscar el fotoprotector que más se acopla a sus necesidades, que será un fotoprotector fluido, que sea mate, que no le dé brillos, y aquí muy importante la figura del farmacéutico también para hacer ese buen consejo, esa buena recomendación.
Y la última y muy rápida, porque nos vamos a dejar algunos temas muy interesantes para el julio del año que viene, porque este tema es muy interesante, pues muy otros problemas del sol y la piel, así como insectos, que ese también nos lo vamos a guardar para la temporada que viene. La última, esa precolegiación tan importante, ¿en qué consiste? ¿Qué ventajas tienen los alumnos de los últimos cursos del grado de farmacia de la UMH?
Pues mira, eso, Sonia, es la gran pregunta, aparte de todo lo que hemos hecho, para mí es fundamental. Yo estoy muy en contacto con muchísimos estudiantes a través de la UMH, con vosotros, y siempre les digo que todo estudiante de farmacia que termine cuarto, que vaya a empezar quinto, se tiene que precolegiar, porque es como si fuese ya parte de nosotros, del colegio de farmacéuticos, una precolegiación gratuita. Tienen acceso a todo lo que tiene un colegiado, a formaciones, que hacemos muchísimas de dermofarmacia en el colegio, muchísimas, pueden venir a todo, por supuesto, y van a formar parte de esa gran familia que es el colegio, que les va a acompañar durante el resto de su vida. Entonces, en quinto debemos estar todos precolegiados, porque así es un precalentamiento de lo que luego va a ser nuestra carrera profesional, y encima, aparte de tener acceso a todo de forma totalmente gratuita, ¿vale? Cuando llegue el momento que tengan que empezar a ejercer, sea en la faceta que sea, me da igual, oficina de farmacia, industria, investigación, ¿vale? Van a tener, pues bueno, una disminución en la cuota en la primera cuota de ingreso en el colegio, con lo cual todos son ventajas, o sea, que a precolegiarse todos.
Bueno, una ventaja y un gustazo y un honor tenerte una vez más, un verano más, a Blanca Yácer, vocal de Dermofarmacia y Formulación Magistral del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, en Radio UMH, en este programa que hemos emitido, Mitos sobre Fotoprotección Solar. Pónganselo en el blog de Radio UMH, el podcast, muchas veces, para tener muy claro cómo hay que tomar el sol de la forma más saludable posible. Gracias, Blanca, y feliz verano. Un saludo de Sonia Martínez.
Muchísimas gracias, Sonia.
Hoy pues... puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.